Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Chipper Jones, cállate un segundito, Chipper Jones, Vladimir Guerrero, Jim Tomey y Trevor Hoffman, y esta es Radio Martí.
Vamos a aplicar
por qué dentro de muy breves minutos. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, y ojalá se aparezca por aquí solamente para saludar.
Yo lo vi por aquí. ¿Por
Maite
anda?
Luna.
Maite está. Oye, se fue para el cuarto bate está, no está por acá.
Maite Luna, que está escondida por ahí. Yo le dije que por favor viniera a saludar.
Ponerla en cámara.
Claro.
Yo Morena 100%.
La última vez que ella fue productora de este programa fue hace más de 3 años, así que...
Como se va el tiempo, papito, así parece que fue ayer.
Y detrás de los controles, en la esquina caliente, bueno, hoy tenemos dos, porque nosotros somos sumamente importantes. Entonces tenemos director técnico A, Danilo Fuentes Cortés, y director técnico 2, Delfín Coca.
Que le dicen el Coco.
¿Le dicen el Coco? Oye, ¿te dicen Coco? No. Y aquí me acompañan, sentados en el estudio Abra, en esta maravilla de estudio que tenemos aquí en medio de la sala de redacción, representando a Las Tunas, la capital de Cuba, según
exactamente,
él.
Exactamente, ganaron el campeonato, ¿ok?
Orlando, el Guajiro Peña, eso no importa. Edemio Navas González de Holguín.
Efectivamente,
de Aura. Para de Holguín. No confunda Holguín con Aura. Sí, sí. Acuérdate de eso.
Y de Las Villas, Rafael García Toledo.
De Fomento a Las Villas.
Muchas gracias. No me ponga tanta nacionalidad. Yo estoy regado por la villa.
¿Tú sabes que Fomento dio un cache que se llama Rodríguez, que era tremendo cache? ¿Tú lo conociste, Rafael?
Sí, cómo no. ¿Sí? Lotario Rodríguez.
Natalio Rodríguez.
Lotario Rodríguez.
Lotario.
Y le decían caca, que era lo que se parecía.
¡Ah! Ah, no, como coca.
Sí. No, pero dice que era guapo como loco.
Muy bien, damas y caballeros, tenemos que ir inmediatamente a la noticia del día. Así que le pedimos a nuestros muchos técnicos que nos pongan la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hace exactamente 45 minutos el béisbol de las Grandes Ligas dio a conocer los nuevos miembros del Salón de la Fama, templo de los inmortales de nuestro pasatiempo nacional, y estos caballeros serán exaltados oficialmente al Salón de la Fama el 29 de julio en Cooperstown, Nueva York, para que ustedes sepan de quiénes estamos hablando. Ya dimos una orejita. Vamos uno por uno. Sí. Yo voy a dar los nombres con algunas de las estadísticas y ustedes meten su descarga. ¿Okay? Chipper Jones, infielder, tercera base de los Bravos de Atlanta, batió 303 en su carrera profesional con 468 jonrones. Fue el jugador más valioso de la Liga Nacional en el 99, 8 veces todo estrella. Chipper Jones, a ver.
Tercera base y fue escogido varias veces para el juego de estrella y fue tremenda tercera base en su época. Un muchacho que es un ejemplo para el béisbol.
Sí, algo interesante, es un bateador ambidestro. Y en la historia de las Grandes Ligas es el único que ha bateado 300 por vida, 400 en promedio de envasarse y un eslogan de 500. Nadie ha hecho eso nunca. Eso es importante, ¿sabes?
Y este muchacho, Rafael, sí, se une a 2 de Atlanta que fueron escogidos el primer año en la lista, al señor Glavine y al señor Maddox.
El zurdo Tom Glavine.
¿Qué te parece?
Exactamente. Bueno, también, bueno, resaltar que este señor Chipper Jones fue para mí uno de los mejores tercera base en su época y en general en toda la historia de las Grandes Ligas de béisbol. Y con el madero en la mano, señores, de que llegó a la organización de los Bravos, siempre se hizo sentir cuando fue al draft amateur, que fue firmado por la novena de Atlanta. Le tocó una época en la cual coincidió con Bobby Cox, ese gran manager del equipo de los Bravos, que bueno, también está en el Salón de la Fama como manager, pero solamente en esa época, durante más de 11 años que fueron campeones en el este de la Liga Nacional, solamente el equipo de los Bravos ganó una serie mundial, que fue en 1995, porque en 96...
Y de chiripa.
Sí, ganando la serie 2-0 en el Yankee Stadium contra el equipo de Nueva York, fueron para Atlanta a jugar tres partidos, perdieron tres en forma consecutiva, y en el sexto encuentro en el Yankee Stadium de Nueva York, el equipo de los Bravos perdió para darle a los Yankees la primera serie mundial en esa época, 96, 98, 99, 2000. Así que estamos hablando de uno de los grandes en todos los tiempos en la MLB, Chipper Jones.
Tú sabes que eso fue histórico porque los diarios de Atlanta dijeron, por segunda vez en la historia, los Yankees queman Atlanta, que fue cuando fue y le ganaron tres en fila,
sí,
a los Bravos.
En la casa.
En casa, por sí. Eso, los Yankees queman Atlanta y por supuesto que le ganaron en dos ocasiones en series mundiales.
Para que los
el segundo, Vladimir Guerrero, dominicano, Expos de Montreal, batió 318 en su carrera profesional, 449 jonrones, 9 veces todo estrella.
Bueno, en
1900... amigo sí, personal de nosotros.
Sí, la última vez que le vimos nosotros en el estadio de Miami, yo pensé que iba a volver a jugar pelota.
Sí.
Yo nunca he visto un pelotero que lleva varios
solo
años.
Solo tiene 42 años. Tiene 42 años, Vladimir. Además, este muchacho también, desde que llegó a la organización del Montreal en 1993, todo el mundo dijo, en un par de años está en Grandes Ligas, comenzó en el año 96, en 16 años... Como señaló Pepito, 449 jonrones, le faltaron solamente 4 carreras para arribar a 1.500 impulsadas y por si fuera poco terminó por encima de los 300 exactamente con un promedio defensivo de 318. Después en otro programa, quizás hoy no tengamos tiempo porque hay que hablar mucho de los 4 nuevos miembros del Salón de la Fama, hay que recalcar y hablar mucho de Vladimir Guerrero Jr., quien fue criado en Montreal por su tío, que bueno, en esa época Vladimir, como tenía jugado todos los días en Grandes Ligas, Wilton Guerrero, el hermano Vladimir, el hermano mayor, fue prácticamente el que crió a Vladimir Guerrero Jr. Dicen que es el gran prospecto del equipo del Toronto y no, ya se pudiera hablar con 18 años, jugar ya en el 2018 con el Toronto y ser parte del roster de 40 peloteros.
Está considerado el mejor prospecto de tercera base del béisbol en este momento.
Ese muchacho, cuando estábamos hablando con Vladimir Guerrero allí en el estudio, le digo yo como chiste, dice, tu hijo va a ser buen pelotero, dice. Digo, va a ser como tú, dice. Bueno, la mitad igual que yo.
Sí, pero tú sabes que es tan parecido al padre, que es igualito al padre cuando tenía esa edad. Y Vladimir Guerrero jugó nada más que 16 años. Se fue muy temprano, podía haber tenido unos números todavía más impresionantes.
Yo vi a Vladimir Guerrero, que no a la vaca lechera de Cuba, de piconazo, a meter cañonazo a Centerfield.
¿Okay? Sí, señores, vamos.
El tercero que fue electo al Salón de la Fama, Jim Tomey, de los Indios de Cleveland, con 612 cuadrangulares en su carrera profesional, 1,699 carreras impulsadas, y aún así batió 276 para un jonronero de raza. No es cualquier día.
Sí, es grandísimo. Sí.
Así que... ¿Qué les parece a ustedes, Jim Tomey? Todos sabíamos.
Pero hay una parte ahí que no mencionaron, los dobles que ese hombre metió también.
Correcto, sí. Correcto.
Sí. Sí, bueno, está entre los 25 con mayor promedio de slugging en la historia de las Grandes Ligas. La gente de esos 25 es importante, ¿ya? Estuvo 13 años con los Indios de Cleveland, eso fue su mejor época, ¿no? Él, Barry Bonds y Babe Ruth son los únicos tres jugadores en la historia que están entre los 10 primeros en jonrones. Y en bases.
Y en doble 451.
En el tiempo moderno.
Jonrones y bases por bola, que no va muy bien una cosa con la otra, porque normalmente los jonroneros son muy ponchones y no cogen tanta base por bola.
Y la gente habla que era gente, ¿cómo se llama? Designado. Jugó muchísimo primera base.
Ah, no, sí. Fue designado poca parte del tiempo. Sí.
Bueno,
sí.
Con la diferencia también, Rafael, que Jim Tomey nunca dio positivo a esteroides anabólicos, mientras que Barry Bonds es famoso por todas sus mentiras y hacer tanta trampa en la pelota.
Bueno, tuvo la mala suerte de Jim Tomey, que en el año 2005 jugó para el equipo Phillies de Filadelfia en la Liga Nacional y llegó al equipo de los Medias Blancas de Chicago en el 2006, cuando un año antes Guillén había llevado al equipo de los Medias Blancas a ganar su primera serie mundial en más de 80 años. O sea, se quedó corto ahí. Si llega a estar en el 2005 en ese gran equipo de los Medias Blancas, que ahí bueno estaban el Duque Hernández, Pepe Contreras, ambos cubanos, hubiese ganado su primera serie mundial porque en el 97 formó parte del equipo de Cleveland que perdió aquella serie mundial aquí en Miami. Con esa chiringuita de Rentería el colombiano para darle victoria a los Marlins en su primera serie mundial que ganaron como Marlins de la Florida porque... después se impusieron en el 2003 también con el mismo nombre, así que tampoco pudo ganar una serie mundial, después militó en otros equipos, pero lamentablemente Jim Tomey se retiró, está en el Hall de la Fama, pero le quedó eso de decir, nunca gané una serie mundial, quedaron segundos en 97.
Correcto. Así que, bueno, y el último que fue electo al Salón de la Fama, Trevor Hoffman de los Padres de San Diego, un caballero que tuvo 601 rescates en su carrera profesional y su promedio, su efectividad 2.87, 7 veces todo estrella. Y el Guajiro Peña lo cantó aquí ayer.
Sí, sí. No, y otra de las cosas de ese muchacho que cuando no lo ponía a pichar, se ponía bravo con el coche de él, dice, oye, porque yo no voy a pichar, dice, no, sí. Que pichaste, dice, no me importa. Por eso fue que estaba dando juego.
Claro, ese muchacho vino, empezó a jugar con los Marlins.
En el 93. ¿Eh?
Y lo cambiaron por Gary Sheffield. En cambio de Gary Sheffield lo mandaron como un relleno para allá, porque no pensaban que iba a hacer nada. Los Marlins no han tenido muy buen tino con los pitchers. Lo cambiaron y después se volvieron estrellas casi todos los que soltaron, ¿no? Y entonces fue Gary Sheffield, es un individuo que tiene número, posiblemente
sí, está
cerca de esa onda de fama, pero también tiene la nube del esteroide encima. La gente ha comentado también. Sí. Es un problema que tiene.
Sí, efectivamente, comenzó con los Marlins. E incluso en su primera temporada, en el primer año como organización de los Marlins, ganó 2 y perdió 2, pero bueno, después como señor fue transferido, y estamos hablando de uno de los grandes lanzadores de relevo en toda la historia. Tiene récord perdedor como pitcher cerrador en las grandes ligas, pero los números del resto son números impresionantes. 600.
Mira, salió una barba de mí, mira.
No, la tenía cuando lo entrevistamos nosotros.
Y su esposa, que la conocemos, está allá al final.
Sí. Ustedes se acordarán que Vladimir Guerrero entró a la cabina cuando nosotros estábamos a punto de narrar el Juego de Estrellas el julio pasado en el estadio, y se sentó con nosotros como si fuera socio de nosotros. Sí. Claro, eso es una de las cosas que a él lo hacen, justamente Vladimir Guerrero.
Sí. Claro.
Y se puso a conversar con nosotros sobre justamente esto, el Hall de la Fama, y la posibilidad de entrar en el Salón de la Fama, y también su hijo, que estaba en Montreal jugando pelota en Canadá.
Coincidieron ahí en Marlins Park aquí en Miami el año pasado, porque su hijo jugó por el equipo Resto del Mundo en el Juego de las Estrellas. Esto fue en julio pasado, un domingo, y el martes Vladimir Guerrero le tocó comentar para la cadena de televisión ESPN Radio el partido de, o sea, el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas, junto a otro gran pelotero latino, el cubano Orlando El Duque Hernández. Se tiraron fotos, yo me tiré fotos con todo, Pepito también, el Guajiro, en fin, es un, como persona, una gran persona, Vladimir Guerrero, así que estamos muy contentos, muy satisfechos de que se haya convertido en el latino número 16 en entrar al Salón de la Fama de Cooperstown. Aunque Lefty Gómez nació en California, tú vas a México y le dices, no, Lefty Gómez es mexicano. Sí. Le tiran, pero bueno, realmente...
En realidad hay 17, no hay 16. Yo te lo voy a decir.
Hay que felicitar a San Domingo, que ahora tiene 3 Hall de la Fama. Sí. Eso no es fácil, sí, ¿sabes? Sí.
Mira, este es el número con Guerrero, el número 17. Dijeron, todo el mundo está publicando 16 porque se le fue uno. Y le voy a decir cómo en realidad la cosa. El primero fue Roberto Clemente en el año 73, que entró en una elección especial. En cuanto se murió, lo metieron. No esperó los 5 años. Después recibió Marichal. De Puerto Pedro venezolano Luis Aparicio en el 84, el infielder panameño Rock Carú en el 91, el iniciadista puertorriqueño Orlando Cepeda con el Comité de Veteranos en 1999, el inicialista cubano Tony Pérez en el año 2000, el intermedista boricua Roberto Lomar en el 2011, el quiqueano Pedro Martínez y el receptor puertorriqueño Iván Rodríguez en el 2017. También fueron sancionados por el Comité Especial de las Ligas Negras los peloteros cubanos Martín Digo, José Méndez. Martín Díaz fue en 1977, José Méndez en el 2006, Cristóbal Torriente en el 2006 y Alejandro Pompés como ejecutivo en el 2006. Ese es el que nadie pone.
Sí, ese fue, a nadie pone a Pompés, señores.
Esto, y narradores que ganaron el premio Ford Frick, hay 3 ahí que están en el Salón de la Fama. Hay 3 narradores: Eli Canel, llamado Bob Canel, en el 85.
De Puerto Padre.
Sí, no, él es argentino.
Pero bueno, vivió en Puerto Padre.
Bueno, está bien. Yo viví en 17 países y no tengo nada. El ecuatoriano Jaime Jarrín en 1998 y el cubano Rafael Felo Ramírez en el 2001. No cuentan a Pompey, pero Pompey salió en la misma elección que José de la Caridad Méndez entró y Cristóbal Corriente en el año 2006.
No sé por qué ese error, porque en realidad Pompey forma parte del Salón de la Fama de Cooperstown. Sin embargo, la inmensa mayoría de la prensa, no solamente aquí, en otros países, dan el número de la cifra de 16.
Yo estaba mirando hoy de los 33, hoy fallaron bastante que no van a volver.
Sí.
Rafael, perdona. Sí, sí. El dopaje, la carta que escribió John Morgan funcionó. Hoy lo presentaron y dice, yo no sé porque todavía no han votado, pero estoy seguro que van a votar con estos muchachos. No nos interesa que estén junto a nosotros, los que van a votar. Sí. Y quedaron fuera.
quedaron fuera, pero algunos, muchos subieron su porcentaje. Sí, pero sí, yo no he visto la lista final, no la encontré. No sé si ustedes la han visto, cómo fueron las votaciones.
Vamos al béisbol. Pero les voy a decir una cosa. De cualquier manera, eso que dijo Joe Morgan hace 3 meses, 4 meses, nosotros lo hemos dicho aquí ya siempre,
toda la vida,
que esos peloteros que están altamente vinculados con el uso de esteroides anabólicos, hormonas de crecimiento humano, no merecen estar en el Salón de la Fama, porque todos ellos, aunque no era ilegal en aquel entonces, todos ellos, pues como dice Rafael, hay una diferencia muy grande entre si es ilegal o es ético. Todos sabían que estaban sacando ventaja en el terreno de juego, usando productos que en esos momentos no eran ilegales, pero que todo el mundo sabe qué
eran. Gran parte de ellos lo hicieron cuando ya era ilegal también.
Correcto, como Barry Bonds.
Exactamente. Hay lo siguiente, estamos viendo el canal de las grandes ligas, MLB Network se llama. De los 13 individuos que trabajan en ese canal y esa publicación, 12 votaron a favor de Barry Bonds y de Roger Clemens, y fueron los primeros votos que hicieron, 12 de ellos. Solamente uno no votó por los tipos de esteroides. Esa es la realidad. Okay. Y ese es el canal de las grandes ligas.
Pues, con tu vergüenza. Permiso, déjame ir ahora. Vamos a seguir hablando de este tema porque es el tema del día. No solamente el deporte, debería ser el tema del día en Radio Martí. Cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
¿Y están los números de votos ahí?
Como el canal del béisbol de las grandes ligas le pertenece justamente a la pelota, nosotros esperamos, Rafael, que estos muchachos voten por peloteros. O sea, por ejemplo, yo veo por qué ellos lo hacen y un periódico de Denver Post, digamos, no lo hace, porque no tiene ningún tipo de...
Llamar.
Correcto. Y a lo mejor no le han dicho al oído, oye, a mí me gustaría que tú votaras por este tipo, porque uno nunca sabe.
Repito, con tu permiso, lo que estaba comentando el Olímpico, tengo aquí el listado oficial de hoy. Chipper Jones recibió 410 votos, equivalente al 92.2%, o sea, estuvo por encima. Vladimir, 392 votos, 92.9%. Jim Tomey, el Samurai, 379, 89.8, y Trevor Hoffman, 79.9, con 337 votos. Ahora, en el quinto lugar terminó bastante bien Edgar Martínez, el designado del Seattle, con 70.4, 297 votos. Musina, no lo veo en Hall de la Fama, terminó con el 63.5. Clemens, 57.3, cogió muchos votos Roger Clemens. Yo
me
56, Barry Bonds, 51, Curt Schilling, 37 Omar Vizquel, no lo veo tampoco en el Hall de la Fama, 34 Larry Walker, Fred McGriff, 23.2, y Manny Ramírez se mantiene con vida, 93 votos, equivalente al 22.0. Pero Roger Clemens sorprendió, tiene 242 votos.
Él y Bond, los dos subieron, eso está poniendo, están sacándose, sí. Y le quedan tiempo. Por cierto, Edgar Martínez está en la novena boleta, el año que viene. Va a ser la décima, y es un individuo, está pegado
70.4,
está pegado, pero le queda un chance nada más, y el año que viene otra camada violenta.
No, el año que viene hay una vienen unos cuantos
y es un individuo, Edgar Martínez, que de verdad tiene unos números increíbles. Como bateado, yo estuve sacando cuentas, para que estoy buscándolo por aquí, el porcentaje que tiene él, mientras lo voy a decir en este momento. Edgar Martínez, vamos hablando de él, no salió ya, pero vamos a decir, como es el que está más cerca prácticamente de los latinos ahí. Edgar Martínez batió de 2.055 partidos, batió 1.412 como designado, 68.71%. Fue un designado la mayor parte del tiempo. Ok, ganó 2 títulos de bateo, promedio de 312 en su carrera y 309 jonrones. Una cosa seria esa. Ahora, Paul Molitor también fue un bateador designado todo el tiempo. Batió un poquito más sin ser designado, esto porque batió 43.76% como designado, mientras que Fran Thomas batió 56.42% como designado. Pero estos dos individuos están en el Salón de la Fama.
Sí,
o sea,
Fran Thomas, sí.
ponerle a Edgar Martínez, que no puede estar en el Salón de la Fama, cuando él, esto, porque fue designado en un porcentaje grande de tiempo, ¿ok? No se le puede poner cuando estos dos también fueron así, ¿no? El porcentaje de envasarse de Edgar Martínez fue 418, señor.
Claro, hay una realidad olímpico. La diferencia de jonrones entre Edgar y Fran Thomas,
sí,
es abismal también.
Sí, pero también le están diciendo que no va a entrar porque fue designado.
Claro.
Ahora, el promedio de envasarse, que es una cosa muy importante, ahora se sabe que es más importante que el promedio al bate, 418, fue superior al de Stan Musial. Y ahí, señores,
sí,
hay que... Y su porcentaje de envasarse más el login, 9.73, están por encima de Frank Robinson y de Willie McCovey, ¿ok? O sea, son unos números que yo saqué, que los saqué sacando la cuenta, que son respetables, porque tiene toda esa gente está en el Salón de la Fama, y no entraron en el Salón de la Fama, vamos a decir, barato, ¿no? El Fran Thomas es un término tremendo, Stan Musial, no te deciste, para mí es mi jugador preferido de todos los tiempos. Bueno, su promedio en basarse, el de Edgar Martínez, es superior al de Stan Musial.
Exactamente, y el caso de este muchacho que ha entrado en el Hall de la Fama desde que se empezó en el año 36, hoy pusieron a Thomas y empezó a llorar. Casi todos lloran porque es una emoción grandísima. La mujer estaba con el niño y ella estaba besando al niño y él no podía mirar hasta que empezó a llorar, ¿tú sabes? Y el comentarista dijo, está emocionado, dice, yo no sé. Pusieron a Manuel, el que era manager de Filadelfia, sí, y dijo, yo te hice pelotero, dice, me ayudaste mucho, sí, y por tu culpa perdimos la serie mundial. Sí. Es como un chiste. Una cosa que sucedió cuando Maguire metió jonrón número 62 para romper a Roger Clemens, el señor Willie Ford de los Yankees dijo, díganle a Maguire que el récord de Roger Maris sigue muy vivo.
Americano.
Y lo que él ha hecho en béisbol, las cosas que le han dicho en San Luis a él y su hijo, debía de retirarse de pelotero. Ese fue Willie Ford porque... Sí. Y sigue, y déjame, tenía razón, el récord sigue vivo.
En la Liga Americana,
seguro. 61. Desde el año 61.
Sí. Muy pero bien. Bueno, Lacayo, di algo, mijo. No,
otro que está ausente en todo esto es Sammy Sosa. Ustedes ya
no
lo
me meto ahora no, a Sammy Sosa.
nadie oye nada de Sammy. Pero bueno, pero si Barry Bonds pudiera entrar el próximo año, ¿por qué no Sammy Sosa?
Sí, exactamente. Sí. Yo lo pienso así.
Porque se tomó pastillas para hacer
¿y
más plantitos.
¿Por qué no Palmeiro?
Cuando Doc Barry, no sé si ustedes se recuerdan.
Lo de Canseco es diferente.
Cuando Barry Bond debutó con los Piratas de Pittsburgh, parecía un esqueleto rumbero.
Sí.
Y tuvo problemas. El padre tuvo que venir y hablar con él porque Jim Lee le se fajaron. Porque él no quería practicar. No tenía, pero no le hacía falta a ese muchacho, porque metió tantos jonrones antes de usar el dopaje que se merece estar ahí, pero lo usó.
Claro,
por eso fue, esos 700 no sé cuánto.
Se fue para Puerto Rico en ocasiones, ¿no?
Sí. Yo quiero que esto me lo entregue Maite Luna, ¿ok? Sí, que es un poquito más atractiva que tú, ¿ok? Junior. Bueno, de cualquier manera les iba a decir que José Canseco, el primer pelotero en toda la historia, 40-40, 40 bases robadas, 40 jonrones, nunca va a estar en el Salón de la Fama.
Ese sí,
no, para que ustedes vean. Y él sí que hizo historia.
No, y cuando vino le dijo a Tony La Russa, oye, aquí todo el mundo está usando el líquido ACE. Y Tony La Russa dijo, oye, cubanito, cállate la boca, no hablo bobería. Porque sí. ¿Qué quería Tony La Russa?
Ganar.
Está en el Salón de la Fama, Tony La Russa.
Y la Serie Mundial. Sí.
Bueno, damas y caballeros, cuando regresemos vamos a seguir hablando de pelota, vamos a hablar de fútbol, soccer, vamos a tener la sección olímpica, el Guajiro Peña con su segmentico y también el baloncesto profesional de la NBA. Así que les vamos a pedir que sean pacientes. Nosotros regresamos en 2 minutos. Mantengan la sintonía.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura.
Sin censura.
Alertas sobre noticias.
De última hora, desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil
sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Mi nombre es Aracelis Pérez, yo soy editora para martinoticias.com. Soy periodista de profesión y soy periodista de corazón. Me gusta mucho lo que hago y creo que es muy importante lo que hago aquí en martinoticias.com. Siempre saber qué está pasando en Cuba y en el mundo y mantener a los cubanos informados. Mi nombre es Aracelis Pérez y somos Martí.
Mi nombre es Miosotis Parapar y soy una de las presentadoras de la revista radial de Radio Martí. Me apasiona poder hacer radio en primer lugar. En segundo lugar, poderle llevar a las personas un estado de ánimo independientemente de la posición en que esté, donde estén y lo que les esté ocurriendo. Me apasiona poder convencer a la gente de que todo es posible, que lo que hay es que proponérselo y trazarse un plan. Y a partir de ahí, esa es la vida. Soy Mío Parapar y somos Martí.
Vamos a hablar un poquitico de baloncesto ahora. Ayer en la NBA hubo 5 partidos. En el primero de ellos, los Reyes de Sacramento se impusieron 105-99 al Magic de Orlando, jugando en Orlando. Gareth Temple anotó 34 puntos para Sacramento, mientras que Evan Fournier fue el mejor anotador para el equipo de Orlando con 22. El Trueno de Oklahoma en otro partido le ganó por un puntico 109-108 a los Nets de Brooklyn, teniendo a Russell Westbrook con 32 puntos para el equipo de Oklahoma. Y Joe Harris anotó 19 para Brooklyn. En otro partido, las Espuelas de San Antonio le ganaron 114-102 a los Cavaliers de Cleveland. LaMarcus Aldridge anotó 30 puntos para San Antonio y LeBron James anotó 28 para Cleveland. Cleveland ha perdido 7 de los últimos 10 partidos. Está en la tercera posición de la Conferencia del Este, pero el Miami Heat está a medio juego de ellos en el cuarto puesto. Los Warriors de Golden State le ganaron 123-112 a los Knicks de Nueva York, jugando en el tabloncillo de Golden State. Stephen Curry anotó 32 puntos para Golden State. Michael Beasley, 21 puntos para el equipo de Nueva York. Los Lakers de Los Ángeles, en el último partido de la jornada, le ganaron también por un punto al equipo de Boston, que ha perdido 3 seguidos. Los Lakers anotaron 108 puntos contra 107 el equipo de Boston. Cali Kuzma, 28 puntos para los Lakers. Kyrie Irving fue el mejor anotador para el equipo de Boston con 33 puntos. Y hoy, bueno, hay un poquito más de juego. Ya empezaron a jugar desde las 7, 4 partidos. Los Pelicans de New Orleans están visitando a los Hornets en Charlotte. El equipo de Jazz de Utah fue a Detroit a jugar con los Pistones. Los Soles de Phoenix se enfrentan a los Pacers en Indiana. Y los Bulls de Chicago juegan con los 76 en Filadelfia. A las 7:30 empezó el equipo de Toronto, los Raptors, jugando en Atlanta con los Halcones. A las 8 jugarán 2 partidos. Los Rockets de Houston irán a Dallas a jugar con los Mavericks y las Espuelas de San Antonio visitan a los Grizzlies en Memphis. A las 10 de la noche, los Timberwolves de Minnesota van a Portland a jugar con los Trail Blazers y finalmente los Celtics de Boston irán a las 10 y media de la noche a jugar a Los Ángeles con los Clippers. ¿Cómo está la cosa en la Conferencia del Este? Sigue el Boston, aunque lleva unos cuantos perdidos, sigue en primer lugar y a un juego y medio, ya pegadito, están los Raptors de Toronto, que están jugando muy bien. Los Cavaliers de Cleveland están en tercer lugar, como les dije, a 6 juegos del primer lugar, y a 6.5 pegaditos a ellos está el Miami Heat. A 7.5 está Washington Wizards en la quinta posición, en la sexta están los Indiana Pacers a 8.5, a 9 están los Bucks de Milwaukee, y a 8 están los 76 de Filadelfia, que están a 9.5, en el octavo puesto, no a 8. Y en la Conferencia del Oeste, los Warriors de Golden State siguen en primer lugar, a 3.5 están los Rockets de Houston, le siguen en tercer lugar a los Timberwolves de Minnesota, empatados con los Espuela de San Antonio, a 7.5 los dos que están en el cuarto puesto. El Trueno de Oklahoma está a 10 en el quinto, en el sexto está a 12 el equipo de los Pelicanos de New Orleans, empatado también a 12 con los tres veces de Portland, que está en el séptimo lugar. Y finalmente, entre los clasificados para la postemporada en este momento, están los Nuggets de Denver en el octavo puesto a 13 juegos de primer lugar. Y los Cavaliers de Cleveland progresan en conversaciones sobre un acuerdo para adquirir al armador George Hill. Los Cavaliers y los Reyes de Sacramento discuten un paquete contratado centrado en Iman Shumpert y el alero Channing Frye. Según la fuente, los equipos discuten una elección de segunda ronda, dijeron la fuente. Ningún cambio es inminente, pero los dos equipos se han acercado en los términos y ambos están motivados para encontrar un camino final hacia el acuerdo. Hill no está contento con su rol en los Reyes de Sacramento, con quien firmó el verano pasado después de rechazar una oferta de extensión más lucrativa del Jazz de Utah. A este muchacho le ofrecieron más dinero en el Jazz y le dijo, no me quedo aquí y me voy de todas formas, aunque sea por menos dinero. Bueno, eso es lo que tenemos en baloncesto.
Muchísimas gracias, Rafael. Y a continuación, aquí está el Guajiro Peña con su segmentico. ¿Dónde están y qué hacen?
Un honrón.
Bueno, hoy es un día grandioso para las estrellas esas del Hall de la Fama, porque eso no es fácil, no es fácil. Y por eso que se han reunido grupos grandísimos y después tienen que sacarlo. Pero hoy el Guajiro estaba pensando los cambios que ha habido en estos días en la vida nuestra, en todas las cosas de la vida, y especialmente en el béisbol de Grandes Ligas, que empezó, cuando empezó la gente libre, los Cruz, tenían en su finca hombres en clase A, en doble A, triple A, y eso era cierto, le llamaban la finca. Los scouts de cada equipo buscaban los mejores prospectos de high school y de college y se convertían en estrellas y jugaban toda su vida con el mismo equipo. Vino la agencia libre y hoy en día hay que buscarlo con lupa. De un año a otro, un club que tiene posibilidad de ganar varios campeonatos, se le van las estrellas y se desaparecen, y después es difícil de recuperarse. Si no tienen mucho dinero para firmar las estrellas, olvídate del tango. Y pero los fanáticos se han acostumbrado a esto, y cuando un club de ellos firma una estrella de otro club, lo aplauden y se ponen contentos. Pero yo, el Guajiro dice, todo ha cambiado, menos que 4 bolas usted va para primera base, 3 estrellas se poncha y 60 pies de montículo a home plate. Los fanáticos siguen yendo la pelota y no se puede cambiar con todos los cambios que hay. Sigue siendo el béisbol. Con las mismas costuras, no voy a decir las costuras que tiene porque me van a tumbar.
Es un concurso.
Por poquito disparo. Pero bueno, de todas maneras, hoy vamos a felicitar a esos 4 muchachos. Y el Guajiro falló con alguien que podía ser que el señor Martínez, el puertorriqueño, que entrara en vez de ser 4, podía ser 5. Una cosa podía haber sido, varias veces han sido 4, de 36 fueron 4, pero esos 4, Rafael, dilo tú mismo.
No, eso
fue un escándalo.
Sí, señor. Oye, hay una cosa que se ha cambiado, Guajiro, tengo que enmendarte un poco ligeramente la plana. Ya no son 4 bolas y para primera base. La primera base, cuando va a una base intencional, no tiene las 4 bolas. Simplemente le dice para primera base y el tipo va a primera base y el lanzador no lanza la pelota.
Sí. Es verdad, lo cual no me parece, pero bueno, esas son las cositas.
Una cosa, yo no pienso que la calle va a hablar de balompié hoy es béisbol.
No, se va a hablar de balompié, pero antes,
Real Madrid,
saludar a nuestros nuevos amigos, Jackie y Carlos, saludo desde Key West, me gusta el programa. Dice Martín Noticias, bienvenidos a nuestro espacio, no quiso poner su nombre. Bueno, este, no, Ana María Montada, qué bueno, un holguinero. Eso para ti, mi ternado.
Gracias, María, Ana María, ¿no?
Y,
María.
Y desde Cuba, ¿qué dije? No dije nada que. Dice, desde Cuba me escribió este Frank, que él ha intentado escribirnos varias veces. Oye, Frank, no te sientas mal, muchos correos de Cuba, desde Cuba, no han estado entrando últimamente y algunos me entran 4 días después. Ante todo, un saludo especial para todos los miembros del programa. He estado escribiendo, pero este, obviamente los correos no han llegado. Soy deportista, es la segunda ocasión que les escribo. Pudieran escribirme, al menos ya te escribí para decirte que íbamos a leer tu carta al aire en vivo. Si te pierdes este programa, puedes escuchar la retransmisión de 1 a 2 de la madrugada el jueves. Este, para hablarles sobre mi carrera deportiva y persona y vean y conozcan cómo estos abusadores de esta isla están abusando a los atletas. Wow, muy interesante. Rafael, ¿sabes sí. que yo veo esto como para un programa? Este, bueno, Deportes y Más.
Con mucho gusto. Si me manda el teléfono de él, yo lo invito al programa. Inclusive tenemos, vamos a decir, ocupados los espacios, pero yo le doy un hueco ahí y lo hacemos.
Mira, él quiere hablar de su carrera deportiva, para que tú veas. Ajá. O sea, que él fue atleta en Cuba. No da su nombre aquí.
Nos interesamos mucho. Si él puede y no le importa mandarnos el teléfono, como mismo escribió esa carta tan exhaustiva, nosotros, Héctor Carrillo lo llama y nos ponemos de acuerdo y le invito al programa mío.
Dice,
programa
puede, mío. Pueden verme y conocerme en mi Facebook. Me llamo, aquí dice, perdón, aquí dice su nombre. Frank Hernández Hernández.
Muy bien.
Ademio, ayer, pues buena,
hoy Carrillo cuando llegó aquí, no sé, Carrillo estaba conmigo toda la tarde y entonces me dio esto, entró ayer. Aurodi Enrique de Venezuela.
Gracias.
Decirle que en Venezuela la situación tan, tan difícil, que las arepas se han acabado y es como si el cubano le quitaran el arroz picadillo. El señor Aurodi Enrique, felicidades a ti. Sí. Y que todo en la vida pasa y después se va. El río crece y coge su nivel.
Te me dijiste que picadillo se lo quitaron los cubanos hace tiempo. No, pero, sí. Han comido picadillo de soya y azul en el zapato.
Con Cristiano no, me gustan tostones.
Pero bueno, tú estás hablando de eso en Cuba. No,
tengo un saludo aquí de Pablito Nelita López. Tuve la posibilidad de testear con él hace como, fue como el sábado, el domingo.
Ah, sí.
Es un cubano, en Cuba fue árbitro. Aquí le han dado muchas oportunidades. Ha estado representando con el equipo
olímpico
de Estados
también.
Unidos en 3 eventos fuera de Estados Unidos a nivel internacional. Es árbitro en la AAA, últimamente está trabajando mucho con los mellizos, con Toronto, que estuvo ahora con el equipo de Detroit, y nos dice Pablo Nelita López, es de Fort Myers. Dice, saludos a estimados relatores del apasionado mundo deportivo, al Guajiro Peña, a García Toledo, a Pepe Lacayo y a Edemio, de Paulito El Ampaya. He visto tus fotos en diferentes partes, y así que muy amable, te vi en la foto ahí con, incluso con un miembro del Salón de la Fama Cooperstown. Felicidades, Paulito.
Sí. Paulito y yo hablamos 2 o 3 veces y quedamos hasta, tenemos un programa pendiente. Lo que pasa es que él trabaja muchísimo.
Sí.
Y entonces, él no ha podido coordinar el tiempo, pero vamos a ver si nos habló. Paulito, mándame otra vez tu teléfono. Yo lo tengo, pero o sea, a la edad mía a veces esas cosas se travían un poco.
Así es. Vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey, mm-hmm. Put me in, coach. Muchas gracias al Philly por escribirnos por 3er día consecutivo. Por alguna razón desconocida, las cartas de él sí están llegando. Así que, Mr. Philly, ya le mandé el correo que le escribiste a Rafael. Decía personal, por eso no lo quise leer. A lo mejor no es nada personal, a lo mejor es que tú querías que lo leyera primero. Pero ya,
yo lo traigo después.
Si él decide, mañana lo lee con mucho gusto.
Sí.
Y entonces también, escucho en vivo y el volumen de televisión que gane las tunas. Ah, viste, Guajiro
Peña.
Bueno,
anoche Granma le ganó las tunas.
Así es. Entonces, damas y caballeros, vamos. Edesio Brito, que hoy justamente grabó un programa con Rafael García Toledo. ¿Ese programa va a salir cuándo al aire?
Este fin de semana. Lo pasan 5 veces, así que tienen mucha oportunidad de oírlo.
Y aquí dice, gracias por invitarme, Rafael, a tu programa. Y ya lo grabamos. Y Carrillo, si quiere venir a esquiar a Domínguez... Sí. Un abrazo.
Así es donde que... vive él. Él vive en la provincia de Urbino.
Sí, es de esa zona. Creo que la zona entre Holguín y Calixto García o sí, quizás por la zona de las Cuñas.
No, el mismo, entre Holguín y Calixto García.
Ahí se cosecha tremendo plata, ¿no?
Sí.
En esa zona.
Me preguntó un fanático que cuál era el animal que se parecía a un gallo. ¿A ti?
La gallina.
¿Eh?
La gallina.
¡Ay, lo adivinaste!
Bueno, por si acaso se lo perdieron, cuatro peloteros hoy electos al Salón de la Fama serán exaltados el 29 de julio en una ceremonia en Cooperstown, Nueva York. Chipper Jones, tercera base de los Bravos de Atlanta. Vladimir Guerrero, dominicano de los Expos de Montreal. Jim Tomey, más que nada con los Indios de Cleveland. Y Trevor Hoffman, el taponero, más que nada con los Padres de San Diego. Esa es la noticia del día. Aquí en Radio Martí, no solamente en deporte, esa debería ser la primera noticia en todos los noticieros de Radio Martí hasta mañana. Sí, así que mañana por la
noticia,
madrugada.
Una noticia bien grande. Yo me pasé aquí todo temprano, vine viendo a ver porque yo había seleccionado. Yo pensé que Martínez iba a ser cinco y que McGriff, Fred McGriff, no cogió votos, pero ese hombre tiene un récord increíble con Atlanta. Y,
sí, pero nunca va a salir.
Exactamente.
Así es. Bueno, ahora vamos con la sección favorita de toda Cuba. Diga lo que diga el Guajiro Peña. El fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Esta noche en el Santiago Bernabéu de la capital española, el Real Madrid perdió contra el Leganés 2-1 en casa y resultó eliminado de la Copa del Rey en los cuartos de final. Lo crean o no, las cosas para el Real Madrid todas las semanas, una noticia espantosa, van de mal en peor, ya están hablando. Si van a votar a Zinedine Zidane, el piloto, sino que cuándo lo van a votar, porque cuando Rafael Benítez tenía más puntos que en esta época tiene Zinedine Zidane, lo votaron inmediatamente.
Ese fue un partido 2-1, tremendo partido, ¿no?
Y lo perdió el Real Madrid en casa. Y ahora no le pueden echar la culpa a Keylor Navas, porque el primo de Edemio ni siquiera jugó hoy. Pusieron al arquero suplente y también le metieron dos goles.
Sí. Bueno, pero ahora que están ya retirados y que no tienen que esperar más nada, ellos pueden contratar a Vladimir Guerrero.
Para que dirija el Real Madrid, ¿no?
Exactamente. No, es que juegue. El juego, porque Guerrero todavía está en condiciones de jugar.
Y la segunda noticia del día en lo que respecta al fútbol, la próxima semana están diciendo que el lunes van a dar a conocer exactamente cómo se va a llamar el equipo de soccer, de fútbol soccer, que va a traer David Beckham aquí a Miami. Sí. Y también nos van a decir exactamente dónde va a estar localizado el estadio con capacidad para 25,000 personas. Sabemos que es en el gueto de Overtown, donde nadie quiere ir, especialmente por las noches.
Cerca del hospital Jackson,
cuando sí. Van a ser un poquito más al norte, peor todavía.
Sí, está en Overtown.
Sí, no,
sí, pero bueno, ya se sabe, la tierra la compraron, se la compraron al condado. Así que ya el lugar se sabe efectivamente. Van a presentar el lunes. Por cierto, se integraron al grupo económicamente Jorgito y José Mas, los dos ejecutivos de Mastec. O sea, vinieron y son ahora unos inversionistas importantes en este equipo.
Bueno, y también decirles que no se va a llamar Beckham United, como todo el mundo pensaba. Le van a dar otro nombre y va a estar la Liga Profesional Norteamericana, la MLS. Va a tener una pequeña conferencia de prensa también. Después de 4 años de cabildeo, negociaciones y rumores, por fin el pobre David Beckham ya se está dando cuenta cómo es la burocracia aquí en Miami.
Por fin
va a tener su equipo.
Lo que más ha demorado esto, aparte de que él está pidió cosas imposibles al principio y nadie estaba de acuerdo en que cogiera los lugares que me quería hacer.
No, por poco le dan esa en el cuarto. Si no es porque los cruceros se negaron, le hubieran dado.
No.
¿Un estadio por ahí?
No, o sea, eso se rumoró mucho, pero cuando votaron los comisionados, que son los que dicen la cosa, no había ahí, no tenía votos para eso. Eso demoró por una parte. Por otra parte es que se desintegró el grupo de inversionistas que tenía y llegó un momento que no sabían si le iban a dar la franquicia o no, porque no tenía dinero para eso, hasta que entraron los hermanos Mas, ¿ok?, que entraron con más dinero.
Bueno, en el caso de Jorgito Más tiene dinero para comprar, ya se vendió a los Marlins, sí. A comprar los Marlins Cachirulo en efectivo, sí, 1.200, bueno, 1.300 millones.
Sí, bueno, esto, cache ese no lo compra nadie, pero bueno, ni él siquiera puede hacer eso. Bueno, pero sí. Bueno. ¿Qué te iba a decir?
Ya llegó el importado, dispara.
Ok, dale.
Bueno, nos escribe por acá Rubén Canalejo, porque el tiempo se va rápido. Dice un saludo desde West Palm Beach. Ya recibió la pelota de Omar El Tire. Así que ya recibió.
¿Recibió la pelota?
El familiar que
viene. Oye, si lo hubiera mandado directo para Cuba.
No, yo no tenía chance.
Dice Pablito Nalita López, que te pregunta a ti, Guajiro Peña, si él le lanzó a Alcaline.
¿Te lanzaste a Alcaline? ¿Qué año fue? Que te había preguntado si tú le lanzaste, sí, alguna, si tú vez, lanzaste tú alguna vez, tú lanzaste.
No, sí, claro. No.
Y William Alberto Rodríguez dice: las arepas cuestan comerlas, harina, pan, y si se consigue, se revenden. Esto no dice William Alberto.
Sí.
Y bueno, Pablito te manda el teléfono ahí.
Pablito, ok, perfecto. Yo lo llamaré a Pablito. Y Lázaro Álvarez, un viejo amigo nuestro, saludos para todos los que trabajan al Duro y Sin Guante. Ok. Lázaro, que es un veterano de aquí de este programa.
Uh-huh. Y ahora viene la sección favorita de Rafael García Toledo, la sección olímpica.
Muy importante. Dame eso, Rafael, por favor.
Bueno, primero que todo, déjeme decirle que hemos estado informando del escándalo que hubo con el médico de la muchachita gimnasta de equipo americano, Larry Nassar, se llama este individuo, que se propasó, manoseó, tocó, acosó sexualmente a muchas, a más de 100 muchachitas, algunas eran unas niñas, no se dan cuenta de lo que estaba pasando. Y hoy fue el juicio de él, la primera parte del juicio, no se ha acabado, todavía tiene más cargos que lo van a juzgar, y el juez le puso hoy 175 años de cárcel, vamos a decir, tiene que ser pichón de elefante o de tortuga de Galápagos para poderlo cumplir. Y renunciaron, eso se lo adelantamos ayer, Paul Parrilla, Jay Binder y Big C. Kelly, que eran los cargos ejecutivos de esta Federación de Gimnastas de Estados Unidos. Ya había salido el CEO, o sea, el individuo que dirige eso, Steve Penny, que fue expulsado el año pasado, o sea, no tuvo que renunciar, se ahorró la renuncia porque lo votaron. Y el presidente o el director del Comité Olímpico de Estados Unidos, Scott Blackmon, simplemente se reunió con estos tres individuos que estaban diciendo, bueno, votaron al jefe y se dijo, por Parrilla, Jeff Binder y Big C. Kelly, y le digo, necesito su renuncia efectiva el lunes que viene, simplemente, no hay nada que hacer, váyanse. Entonces, eso pasó ahí. Y a ver cómo estamos. Bueno, estamos hablando de los Juegos Olímpicos que van a tener lugar en Corea del Sur en unos días, ya este mes que viene, que se está acercando. Y ha habido últimamente un cambio de los Juegos para el este, o sea, para Asia. ¿Por qué? Porque hay cada vez menos ciudades en el occidente que quieren invertir el dinero en esas cosas. Y los países que están tratando de hacer son países como China o Rusia, que no importa, porque por ejemplo Rusia, los 8 costó 50 billones de dólares, de lo cual invertirían, me imagino, por lo que han dicho, han publicado como 30 billones, los otros se los robaron, o sea que para ellos eso es un tremendo negocio. En el caso de los Juegos en Beijing, que los próximos Juegos, después de esto, perdón, de invierno van a ser en Beijing, que no se destaca nunca por los esquíes ni nada de eso, pero allí el hecho de la publicidad de una economía tan gigantesca como esa les conviene, aunque les salga caro las cosas. Pero cada vez hay más problemas para efectuar los Juegos Olímpicos. En primer lugar, y esa es mi opinión, pero creo que tengo un poco de experiencia en eso, es que los Juegos Olímpicos de invierno no tienen, vamos a decir, la atracción que tienen los de verano, que los de verano son prácticamente una extensión de los Juegos Olímpicos antiguos. En los Juegos Olímpicos, yo le puedo preguntar a mis colegas aquí que me den 5 nombres de los mejores atletas de los Juegos Olímpicos de invierno, y yo estoy seguro que ninguno de ellos lo puede decir, porque yo de pronto no lo puedo decir.
Catalina Witt.
Ese es de verano.
¿La patinadora?
Sí, de patinadora. No, pero ya no está, ese ya no está en los juegos. Y entonces, pero vaya, llegar a 5 en este momento no es fácil. ¿Okay? Uno lo puede decir, pero tiene que pensarlo un poco. Pero ustedes le dicen, te digo, los atletas de verano, y nos podemos pensar y podemos decir 20 o 30. Lo que pasa con los juegos de invierno, que no tienen un Usain Bolt, no tienen un nadador como este individuo, el supernadador que estamos hablando, y hay una serie de atletas de primer orden que atraen público. Y estos juegos han ido muriendo. ¿Por qué? Porque cuestan muy caro, porque cada vez hay menos ciudades, porque tiene que ser una ciudad con nieve, ¿okay? Cada vez hay menos nieve, esa es otra cosa que está pasando acá. El cambio climático que está pasando, ¿okay? Y que tú ves en Sochi, la fotografía, hoy vi una serie de fotografías, que se da cuenta que todo el mundo estaba esquiando en nieve fabricada, artificial, y la fotografía cuando la sacan afuera, te ve que hay una malla debajo que es la que aguanta la nieve y la máquina que está tirando nieve. O sea, en Sochi, con cierto juego, no había nieve natural ya. Sí. ¿Okay? Entonces, eso está haciendo que estos juegos cada vez vayan perdiendo más posibilidades de que se hagan. Y yo creo que estos se van a reducir para empezar, porque simplemente la gente no los llama y los salva la televisión americana. Han hecho una inversión la gente del Comité Olímpico Internacional y las compañías americanas de televisión, y tienen un canal olímpico, todos ustedes lo han visto, hay un canal olímpico que tú puedes ver, y están pasando constantemente inclusive las ceremonias de apertura y clausura de juegos anteriores. Muy bonito, eso está muy bonito. Sí. Y estos días pues están pasando mucho patinaje de los que están, patinaje artístico de los que están calificando para estos juegos precisamente. Pero, aparte de eso, no hay mucha publicidad, sí, para estos juegos y no se ve mucho.
Bueno, brevemente, papito, porque se nos va el tiempo. Anoche el cubano Ronnie Mostalier disparó un doble y cooperó a que su equipo de los Mayos de Navojoa derrotara al equipo de Chávez, al equipo de Culiacán 4-2, pero aún así Culiacán gana la serie 2-1. Y bueno, resaltar un tiro fenomenal, la mejor jugada de la noche la realizó el cubano Randy Arozarena, que pertenece al equipo de Culiacán, uno de los grandes prospectos dentro del San Luis en las Grandes Ligas del Gol. Bueno, el Mayagüez le ganó a Caguas en Puerto Rico y el Lara le gana la serie allá en Venezuela. Cardenas Lara anoche le ganó al Anzuategui y gana la serie 2-1. Y el Cibao ganó el primero en la gran final de República Dominicana.
No, te regalo 20 segundos.
No, ya, vamos a hablar de repetir los cuatro miembros.
Vamos a repetir los cuatro nuevos miembros del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Chipper Jones, que en su carrera batió 303. Vladimir Guerrero, dominicano, batió 318. Jim Thome conectó 612 jonrones. Y Trevor Hoffman con 601 rescates en su carrera profesional.
Parece bobería, pero es justo. Debo mencionar algo que va a suceder durante este año. El día 29 de julio van a entrar al Hall de la Fama los que pusieron este año Iván Rodríguez para ser el tercer puertorriqueño en el Hall de la Fama.
Peluchín, Clemente
Alomar, Peluchín, Cepeda,
cuatro.
Oye eso.
Hombre, ya está, Iván Rodríguez está en el Salón de la Fama.
Esos son los cuatro.
Bueno, me están diciendo, damas y caballeros, que ha llegado la hora de despedirse. Guajiro Peña, este programa debería ser de 3 horas. Pero la cita es aquí mañana a las 7:06 para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Por ahora me despido, damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos aquí. Tengan todos muy buenas noches y nos vemos mañana.